Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este miércoles 31 de octubre. Les habla, como siempre, Tomás Cardoso en compañía de mi colega Luis Felipe Rojas aquí en el estudio y Omar López Montenegro, por razones de trabajo, continúa hoy vía telefónica. Los tres llevaremos adelante ya en breve la jornada informativa nacional amplia, sustanciosa y con temas variados aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale es tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, pues Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La bienvenida aquí en el estudio a Luis Felipe Rojas y vía telefónica a Omar López Montenegro. Buenas tardes a ambos.
Bueno, gracias a ti. Tenemos por allá a Omar. Hay alguien que va a tener que traer un taburete cuando regrese.
No, Omar, ¿tú estás oyendo?
Se quedó sin silla.
Yo estoy escuchando, pero es que yo no me fui a Sevilla. Yo sigo aquí en los Estados Unidos, así que no hay problema. No he perdido mi silla.
Bueno, muchachos, agenda cargada. Ya casi nos vamos a Holguín. Una situación dramática ha ocurrido allí. Una persona murió ayer en el Policlínico Integral de Velasco en espera por la transferencia al Hospital Clínico Quirúrgico de Holguín. En este momento, pues está partiendo el sepelio de esta persona. Vamos a tener información, aparentemente un caso de negligencia médica. La cuestión de, nuevamente, pues la presentación de Cuba vigésima séptima oportunidad ante Naciones Unidas del tema del embargo norteamericano. Comenzaron los debates a las 10, ha habido un receso y continuarán mañana. Vamos a poner con un politólogo y economista en contexto qué es el embargo, por qué antes a Cuba no le interesó y ahora sí. Más temas, el premio Palmos para el doctor Eduardo Cardella. En la segunda parte del programa, pues tendremos información sobre la carta que recibió Iliana Hernández del Ejecutivo Español en cuanto a su cuestionamiento del viaje a Cuba. Después, Junior Berges González fue detenido 24 horas. No quieren que hable más con Radio Martí. Hablaremos con él y terminaremos hoy con el tema de los cocheros. Pero ya tenemos, Luis Felipe y Omar, contacto telefónico allí en Velasco, Holguín, con dos activistas que nos van a contar qué ocurrió ayer con una persona residente ahí, Jorge Luis Pupo Cruz, de 57 años de edad, que falleció luego de esperar por horas en el policlínico una ambulancia. Contacto allí en Velasco, Holguín, con Sorania Cruz y también con Oscar Pupo. Sorania, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas tardes, Sorania. Ante todo, pues la pena por lo que ha ocurrido, nuestro pésame desde acá, su cuñado. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Bueno, mire, él llevaba ya un mes y medio padeciendo, se empezó a subirle la presión, empezamos a llevarlo al médico, el médico dijo, determinó que era un proceso circulatorio lo que estaba haciendo, empezaron a darle tratamiento, le dijeron que con tetraciclina, un antibiótico, iba a mejorar, cosa que no fue así, lo llevamos a un clínico, el clínico dijo que eso era problema del páncreas, problema de él, una cirrosis hepática lo que tenía en el hígado. Tampoco fue eso. En conclusión, no nos dieron un beso médico, un estudio médico completo, ni nos quisieron remitir a Holguín, al Hospital Clínico Quirúrgico, donde podían haberle hecho un estudio más a fondo y saber lo que tenía por de eso. En horas de ayer de la mañana, a las 8 de la mañana, se pone malo, con falta de aire, como cayendo en paro. Lo llevamos al Policlínico José Ávila Serrano, que está aquí en Velasco. Entonces, él se cae en paro, cae en un estado de coma que no se reconoce, no sabe de él. Le mandan nosotros empezamos a pedir porque ni salió camillero recibirnos ni nada, lo llevamos al policlínico por nuestro propio esfuerzo. Entonces, empezamos a reclamar nuestros derechos y enseguida nos salió el ex capitán de la policía, Norge Figueira, amenazándonos que nos iba a meter preso, que teníamos que irnos de allí, que iba a buscar a la policía. Salió en busca de la policía, nosotros hicimos una llamada a ustedes, los medios, para que se enteraran lo que estaba sucediendo, y de ahí tuvimos que retirarnos del policlínico porque nos fueron para allí con la policía. Eso pues sucedió a las 8 de la mañana. Se complicó él allí en un policlínico, que es un policlínico integral, es un policlínico hospital. Ahí no hay atención médica de ningún tipo, ahí no hay jeringuillas, no hay agujas para bránulas, para canalizar venas, ahí no hay oxígeno, ahí no hay nada. El salón de parto ya no existe, el salón de cirugía menor tampoco existe. Todo eso está. Entonces se llama la ambulancia. Nosotros llamando por teléfono de aquí, nosotros averiguamos con la ambulancia, nos dice que la ambulancia ya a veces de las 10 ya había salido para acá. La cosa es que la ambulancia nunca llegó. Llegó a las 4 de la tarde, ya era tarde, ya había fallecido, hizo un trombolismo y un paro cardíaco respiratorio y falleció a las 4 de la tarde, donde nunca llegó la ambulancia.
Bueno, Sorania, un segundo antes de pasar con Omar y con Luis Felipe, porque aquí hay una historia que no se ha dicho. Este hombre, su papá fue un oficial del ejército anterior de Batista y ha recibido hostigamiento por parte de las autoridades. Vamos a decirle, antes de pasar con Omar y Luis Felipe, lo que nos ha dicho un abogado cubano. En el caso de negligencia médica, lo que se viola es el artículo 110 del Tribunal Supremo, y la ley de julio 5 de 1983 dice que recoge y está vigente el delito de homicidio por personal médico, lo cual es muy amplio, y se recomienda que se presenten las pruebas a la policía o al Tribunal Municipal. Omar.
Sí, quería preguntarles que si habían dado alguna razón por la cual no trasladarlo, porque como bien mencionabas, pues en ese policlínico no había condiciones para atenderlo, y una precisión también si creen que se trata de negligencia médica o que también hubo una dejadez en no querer atender el caso por las condiciones políticas de la persona.
Bueno, mira, ellos siempre nos decían que el problema que él tenía no era para tratarlo a nivel de hospital, que eso aquí se trataba y él podía evolucionar. ¿Tú sabes por qué? Con la condición política tanto del hermano Oscar Pupo Cruz, que es activista del CIDE, defensor de los derechos humanos actualmente ahora junto conmigo, y el padre de Jorge Luis Pupo Cruz, Esteban Pupo Cruz, primer teniente del ejército de Batista del gobierno pasado. A eso, esta familia se refugiada desde que sucedió eso, de años atrás. Otros hijos, uno falleció hace 13 años por una golpiza que le dio al mayor Moreno. Le reventó el páncreas y él falleció. Ramón Esteban Pupo también murió hace un año por falta de una ambulancia y atención médica, con un cáncer de colon ya en estado crítico, esperando una transfusión, y se murió por falta de la transfusión porque no quisieron buscar ambulancia, porque como somos gusanos, ellos dicen que nosotros no tenemos el derecho de estar exigiendo nada de eso en este país y no nos quieren brindar la atención médica.
Bueno, Sorania, una última pregunta. En este momento está siendo sepultado. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Piensan ir adelante con la justicia en este caso?
Bueno, sí, pensamos ir adelante, pero la denuncia la vamos a hacer a Fiscalía Municipal, debido a que aquí a la policía no podemos presentar ninguna denuncia, porque aquí todos los policías se están entre ellos, ellos se tapan, porque es una corrupción tan grande que ellos se tapan, se roban, se meten con las mujeres, hacen actos de violación, y la seguridad de Estado es la que manda ahí. Incluso Jorge Figueira nos dice a nosotros que él ya no era policía, porque había dejado la policía, pero era seguridad del Estado, y que nos iba a meter preso y nos iba a desaparecer. Incluso este hombre dejó de ser policía porque le tuvieron que dar la baja, porque con su propia pistola le golpeó a su propio hijo, con el cabo de la pistola le rompió la boca a su hijo, y a la mujer la golpeaba, a la exmujer.
Bueno, pues gracias, Sorania. Sorania Cruz, esta es la información que hay. Los exhortamos, tanto Luis Felipe, Omar como yo, que vayan a Fiscalía Municipal. Y vamos a ver, mañana le estaremos dando seguimiento en esta penoso caso o situación. Gracias a Sorania Cruz y también pues Oscar Pupo ahí en Velasco Holguín. No es primera vez que ocurre que la falta de atención en el caso de personas que son perseguidos políticos dentro de Cuba.
Sí, ha pasado, y además en casi todos los casos está la presencia o de la policía política, la llamada seguridad del Estado, como la misma Policía Nacional Revolucionaria, siempre o impidiendo algunas de estas gestiones o por su parte incidiendo y tratando también de incidir en la opinión de los médicos.
Bueno, vamos. Sí, Omar, algo
que
querías aportar.
Lo que quería mencionar es que incluso más allá de la negligencia está la negativa a prestar atención médica por motivos políticos. Esto está clasificado como un acto de tortura. No tiene que estar preso la persona. A la vez que se le niegan servicios médicos a una persona por su condición política, es un acto de tortura.
Bueno, Omar y Luis Felipe, vámonos a La Habana. Es un placer el reencuentro, la presentación desde la capital cubana del destacado economista y politólogo Enix Berrio. Enix, un placer. Buenas tardes.
Igualmente, un placer. Buenas tardes a la audiencia y buenas tardes a ustedes en el estudio.
Bueno, profesor, hoy, este miércoles, a partir de las 10 ya concluyó, hay un receso hasta mañana y continúan los debates. El gobierno cubano está presentando por 27ª ocasión ante la Asamblea General de Naciones Unidas el proyecto de resolución que reclama el cese del embargo norteamericano hacia Cuba. Esto ya ocurrió en la primera jornada hoy y continuarán mañana los debates de las diferentes naciones. Enix, vamos a poner en contexto inicial por ahí, ¿qué es el embargo? ¿Cuál es la sustentación del embargo? Y me gustaría, en el análisis que usted va a hacer también, poner en contexto por qué el gobierno cubano durante muchos años pues no le prestó mucha atención al tema. No fue hasta el desplome de la Unión Soviética que tomó vigencia sobre el mismo.
A ver, mira, el tema del embargo por una de las partes y por la otra, el bloqueo, es un fenómeno que afecta a las relaciones Cuba-Estados Unidos y viceversa de una manera muy, muy, muy fuerte, y que eso se extiende a las relaciones internacionales, geopolíticas, geoeconomía, etcétera. Yo creo que la audiencia del programa tiene que saber que, en primer lugar, en Cuba, ante el periodo 1959, hubo una burguesía como resultado de la propia dinámica social, pero una burguesía que no siempre fue, como dice el gobierno cubano, antinacional. Quien mire la historia económica de Cuba del año 1934 hasta el 59 va a darse cuenta que los capitales cubanos, esencialmente cubanos, contribuyeron al desarrollo de muchísimos sectores de la economía cubana. Pues bien, triunfa la Revolución Cubana, un periodo de radicalización que tendió hacia el comunismo, y el comunismo, por esencia marxista-leninista, tiene un desprecio y una negación de lo que puede ser relaciones capitalistas de producción. En ese sentido y en ese contexto, a partir del 59 y el año 60, el gobierno de Cuba, en contexto de la geoeconomía y la geopolítica de la época, estábamos en contexto de la Guerra Fría, los grandes imperialismos, el imperialismo ruso, el imperialismo soviético por una parte, el imperialismo norteamericano por otra, el área de Latinoamérica era esencialmente zona de influencia para los Estados Unidos y no tanto la Unión Soviética. En ese contexto es donde se ve la radicalización. El gobierno, encabezado por Fidel Castro, y estuviera en cargo de primer ministro o no, entendió que debería negar todo lo que tuviera que ver con esencias capitalistas en un proceso que se devino en llamar modelos cubanos de socialismo, y expropió, intervino sin compensación, como está establecido tal vez en otras normativas internacionales, no solamente a los capitales norteamericanos en Cuba, que no eran pocos en varios sectores, sino también capitales españoles, y sobre todas las cosas, que es la parte de la injusticia histórica que la propaganda política del régimen cubano no reconoce y no posiciona hacia adentro de la ciudadanía, también se llegó a incautar del año 60 hasta el 64 a todo lo que fuera propiedad privada, hasta la más mínima expresión también de capitales cubanos. Eso llevó evidentemente a que se produjeran, entre otras cosas, personas que salieran al exterior, buscaran asilo, buscaran protección, y ante los correspondientes estados estuvieran reclamándole a Cuba que se les pague, que se les indemnice por toda esa política económica nefasta que en definitiva no ha dado otra cosa hoy con una gran crisis económica. En ese periodo 59-60, en la medida de la radicalización, Cuba fue orientándose hacia el imperialismo soviético. En el 72 incluso suscribe el CAME, tuvo una política económica que en definitiva contribuyó a la monoproducción y a la monoproducción azucarera igual, no cambió la estructura económica, y pero también tenía una política de subsidio por parte de ese imperialismo soviético que quería tener en Cuba una vitrina respecto a Estados Unidos y Puerto Rico tal vez. Cuando se cae ese socialismo real, la economía cubana colapsa por las propias carencias, y es a partir de ahí que el gobierno cubano, ese reclamo que en definitiva es por la indemnización de los capitales cubanos, lo presenta en Naciones Unidas en la Asamblea General, como está haciendo este año por 26ª vez, que además como resultado desde el punto de vista jurídico no establece vinculación ninguna, la obligación de los estados, pero que es la única elemento de agenda política en relaciones internacionales que tiene el gobierno cubano para justificar de manera propagandísticamente las ineficiencias y los fallos del socialismo, y también hacia adentro, ahora, la propaganda política hacia el pueblo cubano.
Profesor Enis Berrio, una pregunta que un poco que se impone en esto, porque como bien mencionaba, durante mucho tiempo el régimen pues usaba esto tal vez como un pretexto político. Ahora hay un énfasis un poco más en lo económico, ¿no? Porque durante mucho tiempo, mientras estaba la Unión Soviética, pues el régimen no prestaba mucha atención al aspecto económico del embargo, y en un momento hasta en un discurso el propio Fidel Castro dijo que los americanos ya no podían embargar nada y querían embargar las esperanzas de poder embargar. La pregunta es, ¿qué es lo que ha cambiado en Cuba? Que ahora hay un interés evidentemente económico. ¿Qué busca el régimen detrás de esto ahora con esta nueva resolución? Es lo mismo, ¿no? Pero ¿qué interés renovado hay en esto?
Primero, Omar, y a la audiencia, primero, en Cuba hay una crisis económica estructural que no tiene solución. Entre otras cosas, Cuba, en mi opinión, lo que está tratando es de traer inversión extranjera, no solamente de capitalistas cubanos que pueden estar en el exterior, sino también de otros escenarios que pueden ser la Unión Europea, puede ser China, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todas las cosas que está culpando, sigue culpando al gobierno de los Estados Unidos y a la migración cubana muchas veces en el exterior, de los graves problemas que tiene el modelo cubano. Yo creo que ese futuro próximo, el gobierno cubano no le interesa, no manifiesta voluntad ninguna de reparación, de pago, de indemnizar esos capitales, y hacia futuro yo creo que el debate tiene que estar dirigido en primer lugar a definir cómo va a plantearse en algún momento el valor de esas propiedades incautadas, porque muchas de ellas están descapitalizadas, no existen, muchas de ellas ya se perdieron, se devaluaron en el tiempo, transcurrió 50 y tantos años, casi 60. Claro. En segundo lugar, ¿quiénes en un futuro serían los interlocutores por parte del gobierno cubano, habida cuenta que en cuestiones de tierra, por ejemplo, no se reconoce propietario más allá del que, es decir, los herederos de los propietarios originales no tienen ninguna validez,
claro,
jurídica?
Claro, claro. Sí, adelante.
Yo creo que por ahí va la situación que tiene Cuba con el bloqueo. Simplemente no le queda recursos ninguno para justificar lo que está ocurriendo en Cuba, y sigue apelando desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, pero lo que está tratando de decirle a los demás, mientras Estados Unidos sigan con esta política hacia Cuba, ustedes pueden venir a invertir en Cuba.
Claro.
Yo creo que eso es un error. En definitiva, hacia futuro inmediato, Cuba va a necesitar cuantiosos capitales. Cuba tiene una migración en el exterior, una migración, valga la redundancia, con recursos, con capacidades, con gerencia, con tecnología. Voy a remedar algo que dice que el capital no tiene patria. Para mí el capitalista sí lo tiene. El interés que puede tener un inversionista potencial chino, un inversionista español, no es el mismo interés que puede tener un capitalista cubano en el exterior para invertir en Cuba. Y por ahí hay que dividir el debate, y también va a estar la confrontación entre el gobierno actual, un régimen actual que hace agua, que pierde posicionamiento político, con el problema del embargo y toda esta retórica propagandística.
Bueno, Luis Felipe y yo, Enis, queríamos, y Omar, nos gustaría una clarificación suya. ¿Dónde está la realidad de esto? En el año 1959, luego a inicio de la Revolución, en varios discursos, Fidel Castro dijo que era inmoral e injusto comerciar con Estados Unidos. Después, hoy en día, recientemente, Castro, mucho antes de morir en su batalla contra el embargo, dijo que el no comerciar con Estados Unidos era inmoral, dañaba la soberanía y la libertad de los pueblos. ¿Dónde está la verdad? ¿Cuál de las dos versiones?
Hablamos de la geopolítica. Hablamos de la geopolítica. Para el gobierno cubano, cuando salieron los capitalistas proveedores de la riqueza en Cuba, lo vinculó con el gobierno de Estados Unidos y lo satanizó en un contexto geopolítico que entraba la Unión Soviética y después el campo socialista. El discurso con el tiempo tiene que cambiar. Y evidentemente, ante lo perentorio, ante las necesidades de capital, todos aquellos prejuicios, todos aquellos requemores pasaron a otro momento. Es un oportunismo político. Eso se llama geopolítica o realpolitik. Realmente Cuba está necesitando de los capitales norteamericanos. Por eso, ese proceso de conversación con el gobierno de la administración anterior. Cuba necesita de la inversión norteamericana. Cuba necesita del turismo norteamericano. Cuba necesita de tecnología norteamericana. Y Cuba necesita, para que su modelo funcione, además del trabajo por cuenta propia en Cuba, que cursa la inversión de los capitalistas norteamericanos. Por tanto, el discurso político tiene de base un discurso económico, y eso ha sido una adecuación en el tiempo. Lo que está en el centro es que el gobierno y el Estado cubano y el Partido Comunista sigue negado a la reparación histórica financiera de aquellos capitales que en el momento que Estados Unidos y la burguesía capitalista cubana era mala, incautó y no ha pagado. El tema sigue estando abierto y mientras eso no se resuelva, no va a haber acercamiento real y términos prácticos de gobierno cubano con gobierno norteamericano y la emigración cubana en el exterior.
Las gracias en La Habana, destacado politólogo y economista Enis Berrio. Luis Felipe, y después me gustaría un comentario más también. ¿Y es ético hablar del embargo norteamericano hacia Cuba en Naciones Unidas y no hablar de derechos humanos y de violaciones de derechos humanos dentro de la isla?
Claro, porque el primero que niega esos derechos humanos es el régimen cubano. A mí siempre me gusta poner de ejemplo que es el pueblo cubano el primero que desmonta el falso argumento del embargo de Estados Unidos a Cuba. La gente, cuando se pregunta por las cosas que se pudieran hacer dentro de Cuba, lo primero que dicen es: ¿y dónde está el embargo?
Omar.
Bueno, por supuesto que no es ético de ninguna manera, porque como bien ya un poco apuntaba Luis Felipe, el mayor embargo, el embargo real, es el que impone el régimen castrista al pueblo cubano. Y por otra parte también, cuando se usa ese término del embargo a Cuba, el régimen lo que hace es siempre algo que tampoco es ético: asumir la representación de Cuba, como si Cuba fuera un gobierno determinado, fuera una ideología determinada, un partido determinado, que también tiene que ver. El embargo es una relación, y lo dijo Enix Berrio desde el principio, entre los gobiernos de Cuba y los gobiernos de los Estados Unidos. Es decir, hablando puramente de relaciones comerciales, ni siquiera a los cuentapropistas cubanos se les permite comerciar libremente con el exterior. ¿Y quién los embarga? El régimen castrista.
Cómo no, Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Hoy, el Día de las Brujas, Halloween, aquí en los Estados Unidos, se nos acaba el mes de octubre. Los invitamos a una pausa, vamos a identificar nuestra emisora y nuestro espacio. Regresamos en breve con la segunda parte de Hoy en Cuba, aquí este miércoles 31 de octubre.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 31 de octubre. Luis Felipe Rojas, Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Agenda cargada, como siempre, aquí en nuestro espacio. Vamos en esta segunda parte a intentar darle seguimiento al planteamiento del el gabinete del gobierno español, del primer ministro Pedro Sánchez. Le respondió a Eliana Hernández, gestora del proyecto Lente Cubano, y también pues una persona que es ciudadana española, preocupada por si se va a pronunciar o no el Ejecutivo Español cuando llegue a La Habana en cuanto al tema de los derechos humanos. Tenemos ya desde Cojímar, en La Habana del Este, a Eliana Hernández. Eliana, un placer, buenas tardes.
Hola, Tomás. Y me imagino que estarán Luis Felipe y Omar y contigo,
¿no? Como siempre. Lamentablemente, Omar no lo tenemos aquí, lo tenemos vía telefónica, pero ahí está.
Ah, bueno, un abrazo a todos.
Bueno, cuéntanos. Te respondió el gabinete de Pedro Sánchez, el primer ministro español, pero no estás conforme con la respuesta. Adelante.
Bueno, mira, no estoy conforme con la respuesta, puesto que me comentan ellos que, al igual que el Papa Francisco y Barack Obama, ellos también van a tocar el tema de los derechos humanos. Es cierto que Barack Obama, en su discurso a la nación, se pronunció con respecto a los derechos humanos, pero también es cierto que el Papa Francisco no se pronunció con respecto a los derechos humanos, y de hecho, a raíz de las visitas de ellos dos a Cuba, se recrudeció la represión contra los defensores de derechos humanos aquí en Cuba. Y por eso a mí lo que se me ocurre es aprovechar la visita de Pedro Sánchez, ya que no va a declinar de esta visita, de hacerle llegar por medio de María Salcedo, que es la consejera política que tenemos aquí en la Embajada de España, hacerle llegar, en caso de que él no se cite con nosotros, con los defensores de derechos humanos aquí en Cuba, yo voy a hacerle llegar todas las violaciones de derechos humanos, todas las que pueda, violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en este país con respecto a la oposición. Y vamos a ver qué pasa con relación a eso. Yo espero que él haga lo mismo que hizo Obama, ¿no? Obama en un momento determinado se reunió con la oposición aquí dentro de Cuba, y el mensaje que envió a la nación cubana es un mensaje de libertad y un mensaje de esperanza, a pesar de que después de esa visita el gobierno de Cuba lo que hizo fue, como aquel que dice, culpar a Obama de todas las cosas que estaban pasando aquí dentro de Cuba.
Sí, Eliana, ¿tú crees que esta iniciativa tuya pudiera ser extendible a otros activistas de la sociedad civil independiente y de ser así, de hacerlo en vamos a decir, en una cantidad mayor, pudiera tener un resultado diferente al de una respuesta fría, calculada y además burocrática?
Sería perfecto, Luis Felipe, sería perfecto que se sumaran más defensores de derechos humanos y la oposición en general a esta iniciativa, ya que yo creo que tenemos que hacer todo lo que sea posible porque seamos escuchados y porque legitimen de que aquí en Cuba existe una oposición. El hecho de que se reúnan con nosotros, los que vengan invitados oficialmente también se reúnan con la oposición cubana, quizás pueda legitimar más a la dictadura, pero legitima también a la oposición en Cuba y es un avance, un camino que se va abriendo para nosotros aquí y donde podamos discutir los planes que tenemos para el país y donde también podamos negociar en un futuro, ¿no? En un futuro de Cuba, los negocios junto con España, porque España aquí tiene muchos negocios, ¿no? También podrían negociar con nosotros el futuro de Cuba.
Ileana,
dentro de Cuba de los españoles.
Ileana, dos preguntas en una, incluso yendo a temas tal vez un poco más concretos. Se habla de que puede haber una reunión con ciudadanos españoles residentes en Cuba. Tú eres ciudadana española, has hecho alguna gestión o conoces de alguna gestión para estar en una posible reunión, sí, se efectúa. Y la otra pregunta que tengo es un tema bien puntual. En la carta esa que recibiste, ¿se hace alguna referencia al hecho que estoy seguro que tú mencionaste de que tú como ciudadana española estás regulada y no te dejan salir del país, que eso es una violación a los derechos humanos de una ciudadana española residente en Cuba?
Dos minuticos, Ileana.
Okay, bueno, en la carta que me envían ellos no hay ninguna referencia al respecto. Sí me agradecen las aportaciones que les di yo con respecto a las prohibiciones que tenemos nosotros aquí dentro de Cuba, me agradecen eso y bueno, ya irá él con más ideas para hablar sobre derechos humanos aquí en Cuba. Mi idea es presentar a la consejera política María Salcedo Ortiz la idea de que se pueda reunir conmigo también y con los demás defensores de derechos humanos aquí en Cuba. Vamos a ver qué pasa. Quiero tener un resumen de las cosas que le queremos plantear y para eso estoy convocando también a los demás opositores y defensores de derechos humanos para ver cómo le hacemos llegar a Pedro Sánchez las violaciones que sufrimos nosotros aquí dentro y la idea de un cambio en Cuba como lo queremos de nosotros pacíficamente, sin violencias ni nada, y a ver cómo se pueden solucionar nuestros problemas, ¿no?
Como no, las gracias. Sí, sí,
eso, las regulaciones.
Gracias, Ileana, un placer, que estamos apuraditos de tiempo aquí. Nos vamos desde... Gracias, un gusto como siempre, en la distancia. Ileana Hernández, del Proyecto Lente Cubano. Desde ahí nos vamos a Washington. En el día de hoy, pues, el prestigioso Instituto Pasmo le ha otorgado el premio de la organización, el premio Pasmo al doctor Eduardo Cartel. Contacto en Washington con el fundador del Instituto Pasmo, el pastor Mario Félix Yonar. Mario Félix, un placer, buenas tardes.
El placer es mío, Tomás. Un fuerte abrazo para ti, para Luis Felipe y para Omar. A todos los estimo mucho.
Bueno, cuéntanos brevemente, pastor, en qué consiste el premio, cómo llegan a la conclusión de un premio para este hombre, pues el coordinador nacional del Movimiento Cristiano de Liberación, preso de conciencia de Amnistía Internacional, que ya lleva encarcelado en una prisión de máxima seguridad desde noviembre del 2016.
Sí, bueno, Tomás, muchas gracias por darnos esta oportunidad y un saludo para todos los que nos están oyendo en Cuba, especialmente a los que han colaborado para que pudiera llegar hasta la familia de Eduardo Cardec el premio como tal, que es la placa conmemorativa, y también pues una suma económica que no recibimos de ninguna instancia, sino que nosotros mismos damos de nuestro aporte. Y así llevamos 5 años haciéndolo, y siempre lo hacemos el día 31 de octubre, que es el día de la Reforma Protestante, rememorando aquella ocasión cuando Martín Lutero se atrevió a protestar y clavó las 95 tesis en la iglesia en Wittenberg. Y este premio, pues, nosotros intentamos ponernos de acuerdo, los que de una u otra manera interactuamos en esta red dentro de Cuba y fuera de Cuba también, para otorgarlo a una persona comprometida con su fe religiosa, no importa cuál sea la denominación, pero que sea comprometida con su fe. En el caso de Eduardo Cardec, pues todos sabemos que es un laico católico y que además es el líder del Movimiento Cristiano Liberación y que se encuentra preso desde el 30 de noviembre del 2016. Nuestro premio lleva el nombre también del instituto, que es Patmos. Y Patmos precisamente era la isla en el mar Mediterráneo donde estuvo preso Juan el apóstol por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Y por eso, pues, inspirados en todo eso y haciendo una conexión entre la isla de Patmos con nuestra isla prisión de Cuba, pues nosotros tratamos de otorgar ese premio a alguien que en este caso todos los que interactuamos para concederlo nos pusimos de acuerdo en que era él la persona en la que obviamente nosotros debíamos este año conceder este premio, porque este hombre se encuentra preso injustamente precisamente por ser consecuente con su fe. Es un gran hombre de fe y está sufriendo por eso. Amnistía Internacional lo ha declarado, ya sabemos, preso de conciencia, y nosotros creemos que todos los gestos que se puedan tener en relación a él para que se le acabe de liberar son pocos. Por lo tanto, con nuestro humilde premio, nosotros lo que queremos es hacer un llamado a todos nuestros hermanos dentro y fuera de Cuba y también a todas las organizaciones a nivel mundial que velen por las libertades, para que este hombre que lleva demasiado tiempo preso injustamente, un día hubiera sido demasiado, ¿no?, sea liberado definitivamente. Y le damos gracias a Dios que algunos de nuestros colaboradores pudieron llegar, entregaron este premio en las manos de los hijos de Kardec. Esta familia también, indudablemente, que ha sufrido mucho. Ya sabemos que el doctor Kardec, desde el 26 de mayo, se había dicho que su familia no podría visitarlo durante 6 meses. Ha tenido dificultades con las llamadas telefónicas. La familia, indudablemente, que ha sufrido mucho y es también objeto de persecución, de vigilancia. Y ellos, pues, también creo que simbólicamente fue bien significativo que fueran sus hijos quienes recibieran este premio. Pero nosotros esperamos que Kardec esté pronto libre y que podamos interactuar directamente con él también.
Como no, las gracias en Washington al pastor Mario Félix y a Luis Felipe. Y Omar, algo que nos toca a los tres de cerca, porque es un colaborador de este espacio. Ha sido detenido en las últimas 24 horas el periodista Bayamés Junior Berges González, liberado en horas de la mañana de hoy, y lo tenemos en línea telefónica. ¿Por qué fue detenido y cuál es la amenaza? Junior, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ustedes y a todas las personas que nos escuchan.
Bueno, los micrófonos aquí de este programa en Cuba. ¿Qué pasa?
Bueno, ayer por la mañana amanecieron unos carteles puestos en el reparto de otra mesa de aquí de Bayamo. Al parecer, ellos, al no tener a quien detener, nos detuvieron a mí y a Miguel Minaranjo. A ella la soltaron 9 horas después, pero a mí me tuvieron allí hasta horas de la mañana, hasta las 10 de la mañana, todo el tiempo amenazándome con que me iban a poner 1.500 pesos de multa, que me iban a buscar testigos de que yo era quien había mandado a poner los carteles o que yo los había puesto. Que me tenían de entre 2 y 8 años de privación de libertad acumulados por ahí, por las publicaciones que yo había hecho con Radio Martí y bueno, hablándome de cosas de mi familia, de 20.000 cosas que yo se pueden tomar como amenaza.
Sí, Junior, vamos a decir, estas promesas, estas amenazas, promesas para ellos, amenazas para ti, ¿fueron de manera verbal o constó en algún acta que tuviste que firmar?
No, todo fue de manera verbal.
Junior, es un procedimiento habitual este de que cada vez que aparecen carteles o algo, arrestan a disidentes en esta zona. Sabemos que ha pasado en otros lugares. ¿Es la primera vez que te sucede esto a ti?
Sí, con respecto a esto, a mí nunca me había pasado ni que se me culpara de algo que no hice, ni que me hayan detenido por cualquier cosa que haya aparecido así escrita en la calle. Ha pasado otras veces y nunca se me había detenido por eso. Pero se enseñaron principalmente en las publicaciones que yo había hecho, que los programas que había hecho con Radio Martí y las colaboraciones que tenía con Radio Martí.
Bueno, pero yo quiero clarificar algo aquí. Los programas que tú has hecho aquí en Radio Martí y en este espacio, sumado a otros, hemos hablado de salud pública, hemos hablado de problemas epidemiológicos, hemos hablado de acumulación de basura, de no recogidas de los desechos sólidos del basurero municipal de Bayamo, de la situación del hospital Carlos Manuel de Céspedes. ¿Cuál es el problema, Luis Felipe?
No, al parecer...
Los temas son complicados.
Los temas son complicados. Ha sucedido y ya hemos recibido durante mucho tiempo aquí, vamos a decir, las denuncias y además las precisiones. Ellos siempre van a tratar de prohibir que los comunicadores independientes aborden temas como la salud pública, la educación, los jóvenes, vamos a decir, temas sensibles de la economía cubana y sobre todo las llamadas altas figuras de la Revolución Cubana. Es algo a lo que ellos se van a enfrentar siempre, y ahí está la decisión de cada uno cuando decide lanzarse por el periodismo independiente. En tu caso, Junior, ¿cuál es tu resolución después de una amenaza velada, pero además después de un día entero de detención?
Bueno, ellos...
tu resolución.
Déjame explicarte. Ellos tienen personas que se dedican a estudiar el perfil de cada uno, ¿no? Ellos saben que a mí, entre más me amenazan, entre más cosas me hagan, no me van a hacer cambiar mi forma de trabajar y de decir la verdad a todas las personas en Cuba, y de decir la verdad y denunciar todo lo que pase por Radio Martí, que es uno de los medios de prensa que lleva la verdad al país completo y que defiende a todo el país.
Junior, tengo otra pregunta también. Detuvieron a otra persona junto contigo. ¿Has podido hablar con ella y tal vez compaginar lo que le dijeron, el interrogatorio o las amenazas que también a lo mejor fueron pronunciadas contra ella con lo que te dijeron a ti? ¿Has podido hablar con ella?
Sí, contra ella amenazaron con lo mismo, con ponerle 1.500 pesos de multa y con dejarla detenida 24 horas, pero bueno, en el caso de Marely, es una madre que está recién parida, la niña tiene 3 meses, está dando teta, y no la soltaron a las 9 horas, igual que a Miguel, pero a mí sí me dejaron las 24 horas.
Junior, finalmente me gustaría, ¿pudiste preguntarle qué evidencia tiene usted de que yo he puesto carteles? ¿Hay alguna prueba concreta que ellos pudieron presentar a ti?
No, ninguna. Todo fue suposición. Yo iba para Molino Rojo y ya me cogieron porque yo por la calle y ya yo fui el culpable. Incluso dijeron que yo era el cabecilla de lo que estaba ocurriendo.
Omar, está claramente establecido que aquí lo que hay es una labor de tratar de interrumpir la misión periodística que él está haciendo, de denunciar lo que no hacen los periodistas oficialistas ahí, que no hablan de la realidad que está pasando ese pueblo en Bayamo.
No, evidentemente, esto es una excusa. Evidentemente ellos saben bien que él no tuvo que ver con los carteles, y lo que fueron es que utilizaron esta excusa para tener una oportunidad. No que tuvieran una oportunidad en otros momentos, pues siempre la tienen, pero bueno, aprovecharon esta coyuntura para incrementar, ¿no?, el nivel de la amenaza contra Junior y tratar de hacerlo desistir del trabajo que está haciendo.
Como no, las gracias, Junior Berge González, y mantendremos el ojo sobre lo que está ocurriendo ahí en Bayamo. Omar y Luis Felipe, recientemente hablamos acá, en Hoy en Cuba, de los privilegios de que gozan los cocheros de gaviota en La Habana Vieja, en el casco histórico, lo que era la oficina del historiador Eusebio Leal, que pasó a manos de los militares. Incluso están asociados en un sindicato independiente. Sin embargo, un poco más allá, en El Rincón, en Santiago de Las Vegas, cocheros independientes se quejan de todo tipo de abuso por las autoridades. Tenemos el contacto allí con Jorge Bello en Guira de Melena. Jorge, un placer. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer para ti, Tomás. Saludos y a los audiencias pronto.
Bueno, ¿qué está pasando con los cocheros independientes que tiran pasajes para el Hospital Santuario del San Lázaro, ubicado en el Rincón, y otros lugares que están siendo asediados por las autoridades municipales y otros inspectores? Todos los detalles que nos puedas aportar.
Mira, bueno, Tomás, tú eres maliceta, en queja tu vida a raíz por esta serie de personas que transportan un personal, como bien dice, como de Rincón, hasta Santiago de la Vega y viceversa, por la carencia de hornos existentes en el lugar. Y en estas personas se quejan de que están siendo asediadas desde hace alrededor de un año por personas, por las autoridades estatales, o en aras de sacarlo del mercado, de eliminar esa actividad de tanto con tanta falta le hace a la población de esa periferia.
Sí.
Ellos se quejan de que... Sí.
No, Jorge, te iba a preguntar en qué consiste esas molestias, ese acoso.
¿Y cuántos son?
Precisamente, ¿en qué consiste?
A veces consiste en que están siendo multados, los han obligado a retirarse de ha sido prohibido transitar por la arteria, por la avenida principal, y la avenida de que mejores condiciones tiene, los han apartado a un lugar algo distante de la piquera donde tradicionalmente estaba establecido, que era frente a la iglesia. La iglesia hospital que queda ahí en el mismo de Rincón, y lo cogen y bajo el pretexto de que los animales que hacen necesidades fisiológicas que afectan a la higiene del lugar. Usted se llama a capítulo y hace su queja que si sus animales, en este caso los gallinos, los caballos, pero no hacen las mismas necesidades que realizan los que transportan turismo, los que desarrollan actividad turística en área de La Habana Vieja y por eso están siendo excediados. Y bueno, destacar que este es un transporte que tradicionalmente es prácticamente uno el modo que utilizan los pobladores de ese Consejo Popular para poder llegar a su trabajo por la carencia de ónibus. Yo repito que existe en el lugar, a pesar de que tres municipios deberían concluir y alternar ónibus por el lugar. Por eso son.
Bello. ¿Qué impacto han tenido estas medidas de acoso y de intimidación de Reymen? ¿Ha disminuido la cantidad de pasajeros? ¿Ha disminuido la cantidad de cocheros? ¿Qué impacto ha tenido esto?
Bueno, la cantidad de cocheros se mantiene. Hasta lo que han tenido se mantiene. Lo que sí, se ha creado una disputa entre cocheros y autoridades en Arabes, un conflicto por esta situación. Ellos han reclamado que se han sucedido protestas frente, incluso tuvimos que han sucedido protestas frente a la sede del Partido Comunista en el municipio de Boyero. Eso, a la sede del municipio de Boyero han habido reuniones entre las autoridades que escogieron en cuando no han llegado a ningún tipo de solución. Ellos plantean lo mismo, que se les deje trabajar tranquilo, que si ellos abonan su patente, que si que le den mejores condiciones de vida. Porque al final lo que están siendo perjudicados por esta situación, independientemente de es el pueblo que no tiene cómo transportarse.
Ahora, Bello, hay otro tema aquí. Me gustaría saber, ¿tú tienes conocimiento más o menos qué cantidad de estos cocheros privados operan ahí? Porque también está, aparte de las multas, está lo que tienen que pagar inicialmente para poder desarrollar esa actividad. Hay que pagar licencia de veterinario, del tránsito, seguridad social y después la abonación a la Oficina Nacional de la Administración Tributaria. O sea, que esto tiene un costo.
Un costo bastante elevado para ellos. Como ellos bien plantean en las conversaciones que tuvimos, en el intercambio que tuvimos, dijo que ellos tienen que pagar un pago inicial de 186 pesos. A eso se le suma, como bien ya usted bien dice, veterinaria, de tráfico, de licencia de seguridad social, es decir, que se encarece. Pero también está la compra del equipo, que suma a 10.000 pesos, puede ascender hasta 10.000 pesos la compra del carruaje para transportar. Y eso. Nada, más las declaraciones de impuestos tributarios que tienen que no importa si tenga un buen desempeño en tu labor o un mal desempeño, tienes que declarar exactamente y pagar, porque si no te comen a multa. Y así mismo, es decir, siempre buscan un motivo para molestarlo.
Sí,
ellos incluso manifiestan que entre ellos se reúnen y para hacer labores de higienización en las zonas de piquera, para evitar con eso molestar a los vecinos circundantes del lugar con los malos olores que puede defender la orina y la salida y en los extremos de los caballos, y con si eso no lo dejan trabajar, es que lo están obligando a desempeñarse por callejones. Eso maltrata el equipo y mucho más, crea una molestia dentro de la misma población y maltrata al animal como tal.
Sí, uno de los elementos más significativos de esta madeja burocrática, y te la comparto porque una vez haciendo un reportaje sobre esto, pude dar con el detalle. Un propietario me decía que le habían adjudicado un impuesto a la propiedad del animal, es decir, un caballo que es de él, para tirar el transporte. Sobre la propiedad de ese caballo había un impuesto, es decir, todos los años tenían que pagar 10 pesos cubanos, 10 o 15 pesos cubanos, para reactivar la licencia. El hombre lo resumió con una frase diciendo: yo tengo que pagar todos los años para decir que ese caballo es mío.
Exacto.
Bello, tengo una pregunta. Cuando tú has tenido reuniones con ellos que hablaba, que dicen que piensan hacer los cocheros porque la situación parece agudizarse cada vez más.
Exacto, no, ellos mantienen una posición firme. Y dicen que ellos están plantados, que ellos van a seguir trabajando, que ellos tienen que dejarlo trabajar. Y que seguirán sumando las protestas, y seguirán llegando, llegará el momento en que, bueno, porque resultamente fue una decisión bastante valiente de ellos. Dicen que no van a cerrar el empeño de reclamo, y van a seguir trabajando, porque ellos quieren crear lo que por derecho les toca. Porque ellos tienen tanto derecho como las personas que le aportan divisa, como bien decía al principio del programa, el ingreso de divisa que tiene los concierros de la Habana Vía, que transporta el turismo. Tienen el mismo derecho, incluso lo están haciendo una labor social.
Bello, ¿se sabe qué cantidad de transportistas hay en esta situación ahí en Boyeros?
Estamos hablando alrededor de 30 coches, nomás.
30 coches, bueno, 30 coches, Omar, ahí en Santiago de las Vegas, es una cantidad significativa.
Es una cantidad bastante significativa. La otra pregunta es que lo mencionaba mi colega Tomás Cardoso al inicio del programa, esos cocheros bellos de La Habana Vieja que trabajan para el turismo, ¿están asociados en un sindicato, una agrupación
especial, sindical, especial,
independiente especial de ellos? ¿Estos cocheros han pensado la posibilidad de ellos asociarse y tener una identidad que, por cierto, está reconocida en el Código del Trabajo? Para los que siempre dicen que eso no se puede hacer en Cuba, eso está reconocido en el nuevo Código del Trabajo recientemente aprobado.
Es decir, los cuentapropistas, supuestamente, ¿no? Supuestamente, en papel ellos lo manifiestan así. Ellos se les exige, ese sindicato de cuentapropismo, a los cuales les obligan prácticamente, a la vez que tengas que ser, eres cuentapropista, tienes que afiliarte a ese sindicato de esa especie de rama del cuentapropismo. Sin embargo, ellos han apelado a esa persona, a esa sede, a esa institución, y dicho, bueno, reclama por nosotros, bájate por nosotros, mira el ser con nosotros, y esa persona simplemente no lo vea porque están respondiendo a la reina.
Como bueno, yo me refería a Bello, a ellos crear el suyo.
Sí, exactamente, crear uno independiente. Las gracias.
Independiente.
Gracias, Bello. Jorge Bello, hola, allá en Guira Melena, con el reporte. Las gracias, Jorge Bello. Extensivo a mis colegas.
Gracias a
Luis Felipe Rojo y Omar López Montenegro junto a mí, pues llevamos adelante esta jornada informativa. Este miércoles 31 de octubre, el Día de las Brujas, acá en los Estados Unidos. Las gracias a Efraín García, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos ahora al boletín de noticias. Y luego concluido el mismo, nuestra colega Cari Roque, y tras las noticias. Tras la noticia con informaciones de interés de última hora, no se lo pierdan, en breve aquí en Radio Martí. Nos vemos mañana a las 12.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicaron la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla, en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.